Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas tardes. Estamos a jueves 24 de julio. Un buen día para celebrar, y lo mismo estás tú dándole vueltas y diciendo: hay que ver que no he comprado el regalito, la sorpresa. Pues estamos a tiempo, ¿eh? Celebrar la vida con letras grandes y mayúsculas. Un reducto maravilloso al que podemos sumarnos y hacer caso. Los momentos son incalculables en cuanto a valor se refiere. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hasta luego, Begoña. A tu equipo también, mi niña, haciendo estos intensos veranos. Pues hoy vamos a saludar a Juan Carlos Vadillo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María.
¿Qué tal el día?
Hoy muy ilusionado, como siempre, pero especialmente ilusionado por la tertulia que tenemos planeada para hoy. Pero bueno, eso te dejo a ti que lo comentes, lo que tenemos pensado.
Ole, ole. La ilusión es primigenia para todo y te impulsa y... Muy bien. Nosotros hoy vamos a hablar con la concejal delegada de Atención al Mayor y otras competencias muy importantes que tiene del Ayuntamiento de Algeciras, con Patricia Bueno. También charlaremos con el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, con Santiago López, que colaboran oficialmente y siempre con el Banco de Alimentos. Y vamos a encontrarnos también otra iniciativa solidaria en mitad de un mercadillo al que le vamos a dar vida, India en Sotogrande. Increíble. Tendremos tertulia con unos ponentes muy jóvenes. Posiblemente a prácticamente ninguno de ellos, bueno, a uno sí, le hayas escuchado, pero van a estar con nosotros Víctor Guerrero, Alejandro Castillo, Miguel Guernica Silva y nuestro equipazo, nosotros, tú y yo, Juan Carlos.
Ole.
Ole. Y vamos a hablar de temas de interés, yo creo que para cualquiera de nosotros, pero desde un ángulo y desde un punto de vista de la juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Pues desde ese punto de vista, porque las cosas cambian. ¿Cómo está el mercado de trabajo? ¿Cómo están esos jóvenes que ya se han venido con su título después de la universidad? ¿Qué planteamientos tienen? ¿Cómo van a ejecutarlos? ¿Qué problemática añadida? En un día en el que tenemos buenos datos en cuanto a empleo se refiere, pero bueno, desarrollaremos de todo eso y de mucho más. Hoy hablamos de un día importante, de la sobrecapacidad de la tierra, del autocuidado y del Día Internacional del Tequila. Yo no me he tomado nunca un tequila porque no me fío de mí, ¿sabes? No sé, que me guste y al final digo, yo esto no lo aguanto. Felicidades a Las Ángeles y a ti, Balduino. Venga, arrancamos motores y lo hacemos con la información meteorológica.
Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de MOEVE.
Con el patrocinio de MOEVE nos vamos hasta la EMET, porque nos estás esperando, ¿verdad? Javier Andrés, cuando quieras, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios, aunque bajan en el campo de Gibraltar. Se espera una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Cádiz, 26 en Rota. Mañana las temperaturas diurnas en la vertiente mediterránea bajan, en el litoral atlántico suben y en el resto se mantienen. Se esperan máximas de 35 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Las mínimas subirán, 24 en Cádiz, 23 en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho. El viento será del oeste flojo, con intervalos moderados en el estrecho, girando al final a levante. Mañana cielo poco nuboso, con viento del este moderado, aumentando por la tarde a fuerte en el estrecho y litoral atlántico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. y vamos a dar alguno de los titulares que tenemos pendientes en plena cabecera, y en la cabeza también, de las noticias de nuestra comarca en este día, en este pedazo de jueves. Bajada notable de temperatura, claro, y si lo comparamos con Jerez y con Cádiz, pues, está muy bien. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado el expediente de gasto por valor de 29.276.866 euros para contratar las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras. Un proyecto largamente acariciado que van a durar unos 38 meses. El proyecto se va a sufragar con cargo al presupuesto de gastos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, distribuido en cuatro anualidades hasta 2029. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha hecho un significado especial por lo que supone este anuncio, fruto de la colaboración entre las administraciones local y autonómica. Escuchamos al señor Landaluce.
En los proyectos que tanto estamos persiguiendo desde hace tantos años para Algeciras, bueno, pues sigue avanzando algo que es fundamental, y es la Ciudad de la Justicia, que va a ir aquí en la Avenida Virgen del Carmen, en el Paseo Marítimo, en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Algeciras, y que va a tener dos edificios magníficos con gran diseño, pero lo más importante es que dentro van a poder dar servicio, el mejor servicio posible, lógicamente, para trabajar cómodamente los funcionarios de justicia y atender también a los usuarios de la Administración de Justicia.
Continuamos con los alcaldes de Castellar de la Frontera, Adrián Baca, Jimena de la Frontera, Francisco Gómez, y San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, que se han desplazado a Sevilla para mantener la reunión solicitada con la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, con el objetivo de reiterar sus demandas conjuntas, la ejecución de las inversiones comprometidas y el fin del abandono institucional que arrastra el interior del campo de Gibraltar. Una vez más, han defendido la necesidad de actuar de forma inmediata sobre la A405, vía de conexión principal del territorio. Escuchamos al alcalde de Castellar, Adrián Baca.
Una actitud reivindicativa en el sentido de que la ciudadanía necesita ver ya máquinas actuando, máquinas trabajando y máquinas eliminando puntos negros en los que se han producido accidentes para mejorar la seguridad vial de esa calzada, para desarrollar y permitir el crecimiento económico de una zona, ya que la 405 es la vía que usamos los que vivimos en el interior de la comarca para el desarrollo económico, para el traslado a los trabajos, a los centros hospitalarios, los centros educativos, y que por tanto vertebra el interior de la comarca.
En otro orden de cosas, contarles que Salvamento Marítimo ha rescatado a 6 personas de origen magrebí en el estrecho de Gibraltar. El rescate ha sido este miércoles bajo el mando del Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa, tras la llamada de un ciudadano que alertó a las autoridades. Estas 6 personas rescatadas se encontraban a la deriva tras haberse echado a la mar en 2 embarcaciones hinchables de tipo toy.
El Ayuntamiento de Los Barrios sitúa su pago medio a proveedores en menos de 10 días. El concejal delegado de Economía y Hacienda, Manuel Muñoz, ha informado sobre el pago medio a proveedores en el segundo trimestre de 2025, que se sitúa en 9,98 días, según el último informe de la Intervención Municipal. En este segundo trimestre se han efectuado pagos a proveedores por valor de 1.875.721 euros. Estos pagos corresponden a facturas del servicio y suministros presentados en los últimos meses y que benefician directamente a pequeñas y medianas empresas.
Y hablamos de la Junta, que destaca su apuesta por la educación pública con más inversión, docentes y medidas estructurales en nuestra provincia. Mercedes Colombo, la delegada del ramo, ha subrayado que el compromiso con la educación pública es firme, palpable y sostenido en el tiempo, con inversiones récord que se traducen en mejores condiciones para alumnado, docentes y familias.
Que es la medida de gratuidad de la educación de todos los niños y niñas de 2 años en nuestras escuelas infantiles. En la provincia de Cádiz se van a beneficiar 8.800 chicos y chicas y más de 64.000 en toda Andalucía.
Continuamos con una detención. La Guardia Civil ha detenido a una mujer en San Roque tras la muerte de un hombre con el que convivía y que fue hallado sin vida el pasado 16 de julio en una vivienda de la barriada de Taraguilla, en el municipio sanroqueño. Según ha adelantado el diario Área del Campo de Gibraltar, la mujer contaba con antecedentes por malos tratos hacia anteriores parejas, un aspecto que ha sido muy clave en el desarrollo de las diligencias policiales.
Bueno, seguimos. Avanti.
Tutti.
Tutti. Esto es Onda Cero Algeciras, Onda Cero Campo de Gibraltar, más de uno.
¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos! Quinto Festival Trocadero Sotogrande 2025. El día 15 de agosto a las 9 y media de la noche, Tobalo and Friends, con Farruquito, José Maya, Juan Moreno, Diego del Morao, El Paquete, El Zambullo y La Fabi, El Marselles, Mara Rey, Maloco, Curro Carrasco, Juan Grande y más sorpresas. Entradas a la venta en Trocadero Sotogrande y en trocaderoflamencofestival.cubin.com. Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado de 1 de la tarde a 11 y media de la noche. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900.
Qué bien, con tranquilidad y buenos alimentos dicen que la vida se ve estupenda. Pero hay que dar motivaciones y si no, buscarlas como fuere. ¿Quieres participar? ¿Quieres tirarme de las orejas? ¿Tirarnos de las orejas? ¿O todo lo contrario? Tienes este WhatsApp.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-805859.
Nos metemos en harina o en manteca, lo que sea preciso. Hoy un poquito de manteca con lomo. Además, eso no engorda, ¿eh? Engordamos nosotros. Está con nosotros ya en el estudio la delegada de Atención al Mayor, de Vivienda, de Protección Civil y de Servicio contra Incendios, Patricia Bueno. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
¿Qué tal llevamos el verano?
Muy bien, trabajando mucho, haciendo muchas cositas y sin parar.
Bueno, como la delegación de incendios también está en sus manos, Patricia, no ganamos para sustos, ¿no? Ayer otro nuevo.
Estamos siempre alerta, coordinados y pendientes. Es cierto que en el caso de ayer fue algo muy habitual, que son pastos, que son prácticamente a diario. Precisamente esta mañana Elsa de Onda Algeciras me preguntaba y bueno, gracias a Dios pues actuamos en el menor tiempo posible y una coordinación bastante pues buena entre todas las responsabilidades implicadas con el Infoca, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, el consorcio y bueno, todos los años, por desgracia, es que es muy habitual los incendios forestales y luego también cualquier persona que a través de la imprudencia pues también cometen esos actos incorrectos.
Sí, porque a veces un simple cigarrillo, vas conduciendo, lo tiras directamente a nada, porque estás lejos, nadie te ve. Y eso puede provocar una catástrofe. No quiero ser mal pensada, pero tenemos que concienciarnos.
Así es.
Que hay mucho pasto, este año ha llovido, hay mucha vegetación y tenemos que intentar por todos los medios que esto no suceda.
Entonces, y un apunte, sí. María, porque es que es tan importante el llamar al 085, porque muchas veces nos entretenemos en hacer un vídeo de subirlo a las redes y es que lo primero que hay que hacer es llamar al 085, que el tiempo de reacción en estos tipos de emergencias es primordial.
Sí, porque con un poquito de viento que haga se nos escapa de las manos y ya no son un par de efectivos, ya es un operativo, hay que ponerlo a disposición a la mayor rapidez y las consecuencias pueden ser nefastas. Así que no juguemos con eso. 085, ¿no?
Así es.
085, decir la ubicación, mire, esto está prendiendo y venga, y ya. Y más vale que llamemos varias personas a decir, no, ya esto habrán llamado.
Totalmente.
Ante la duda. Entonces, ahí estamos, operativos y... En esta delegación no hay manera de pillarse descanso en estas fechas, ¿no?
No, esto es los 365 días de año alerta. Es verdad que en verano pues hay muchísimo más movimiento, pero bueno, el equipo de profesionales de aquí de Algeciras y del consorcio en toda la provincia es que hacen un trabajo pues muchas veces silencioso, pero es que gracias a ellos que están siempre pendientes y actúan en el menor tiempo posible, pues no suceden cosas más graves.
La verdad es que es un momento idóneo para saludarles y para darles nuestras más sinceras felicitaciones a todo el cuerpo de bomberos, porque parece que están ahí, pero hacen una labor maravillosa e incluso heroica en muchos casos. Bueno, pues apagamos este fuego y nos vamos a otro distinto, el valor de la edad, el ser abuelo. Bueno, es el Día de los Abuelos y se va a celebrar con un acto muy especial en Algeciras, en el Lago Marítimo.
Así es, igual que celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, pues ¿por qué no vamos a celebrar el Día del Abuelo? Es el 26 de julio, lo que pasa que bueno, lo hemos adelantado a hoy jueves porque creíamos que era conveniente aprovechar el fin de semana para estar con la familia y bueno, desde el Ayuntamiento queremos tener esta muestra, como tú bien sabes, desde la Delegación del Mayor, con nuestro alcalde a la cabeza, pues estamos muy comprometidos con ofrecerles muchísimas actividades de todo tipo, adaptadas a las distintas necesidades y en este caso hemos creído ideal utilizar este entorno que se ha rehabilitado recientemente y que se están haciendo muchísimas actividades allí, pues para celebrar el Día de los Abuelos. El acto va a empezar, por supuesto, con las palabras que va a dedicar el alcalde a ellos y luego hemos seleccionado a nietos para que sean los que les dediquen. Bueno, yo es que he leído los pequeños discursos que nos han hecho, porque obviamente ojalá pudiéramos dejar un espacio más amplio y que todos, ¿no?, tuviésemos esa posibilidad, pero bueno, hemos seleccionado varios de distintas edades y al final es que cada discurso tiene una finalidad, no tiene un contenido emotivo que yo creo que es súper importante trasladarles, porque muchas veces se nos olvida recordar ese pilar tan fundamental que son los abuelos en todas las familias.
Lo han sido siempre, pero tal y como ha cambiado y va evolucionando la vida, son indispensables, porque hoy en día atreverte a construir una familia y tener niños, como no tengas ayuda directa de tu suegra, de tu madre, de tu suegro, de tu padre, es casi una hazaña.
Totalmente.
Es algo mítico. En ese sentido, ¿somos conscientes?
Yo espero que sí. Una de nuestros objetivos es hacerlo visible y este acto pues es un principal motivo. Entonces yo creo que bueno, que hay que devolverles todo el trabajo que ellos han hecho. Todos los que actualmente pues estamos disfrutando de las cosas que tenemos es gracias a ellos, y por qué no el Día del Abuelo tener este reconocimiento, aparte de obviamente los reconocimientos que se hacen en otro momento del año, como es el homenaje del mayor. En este acto los mayores no van a estar en el escenario, como por ejemplo en el fin de curso, que ellos bailan, que hacen, ¿no?, tienen ese papel, pero aquí ellos van a disfrutar de la música, van a disfrutar de estas palabras y vamos a reconocerles públicamente todo lo que hacen y todo lo que han hecho y todo lo que seguirán haciendo.
Sí, además son incansables, ¿eh? Y muchas veces te acuerdas de tus padres, ¿no?, te acuerdas de tus abuelos cuando ya te van faltando, y ellos como más disfrutan es siendo abuelos.
Claro.
Porque cuando estás criando, el estrés es insufrible y ya luego suelen decir que están para mimarnos.
Así es.
Para consentirnos, ¿no?
Totalmente. Es una responsabilidad, porque al final es verdad que ellos son muy importantes a la hora de inculcar valores, a la hora de, ¿no?, de contar sus experiencias, transmitir esa sabiduría, y yo creo que eso es necesario. Por desgracia hay muchas familias pues, que a lo mejor no pueden tener a sus abuelos presentes, pero bueno, también habrá una parte del acto donde ellos mismos, los nietos, recuerdan a sus abuelos que ya no están, y yo creo que eso es súper importante, el recuerdo.
Pues vamos a tener una tarde preciosa a partir de las 8:30, que ya se acerca la fresquita que decimos aquí en el sur, en ese tramo especial en el Lago Marítimo, un lugar emblemático, y con actuaciones como la de Barberán, y con un montón de sorpresas y de cosas bonitas, rindiendo homenaje y pleitesía a los abuelos. Pues querida, que tengas un verano fantástico, que los problemillas del fuego y demás, con vivienda, con tantas actitudes y desde luego tanta dedicación, te posibiliten disfrutar también, como por ejemplo en esta tarde. Patricia, bueno, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, María, siempre.
Pensar que fue solo un sueño, después descubrirte otra vez.
Para vivir una tarde preciosa, para no pensárselo dos veces.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Cabemos todos, ya lo creo que sí. Máxime cuando la premisa para tocar un tema es la solidaridad, con letras grandes y mayúsculas. 37.753 euros, 7.240 kilos en la recogida de alimentos, claro, en la recogida de primavera 2025 de los bancos de alimentos. Y es que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Vamos a hablar con la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, con Andas, que está inmersa en este proyecto desde hace muchísimo tiempo y en varios puntos del país. Está con nosotros don Santiago López, su presidente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andamos, querido? ¿En Madrid peor, no? ¿Más calor que aquí o es todo lo contrario?
No, hoy tenemos un día muy fresquito, vamos, relativamente fresquito dentro de lo que cabe. Hoy tenemos 30 o 31 grados y estamos encantados.
Ay. Hoy sí. Hoy sí se puede decir que sí. ¿Está usted con un teléfono inalámbrico? Porque le oigo como si no fueran 700 los kilómetros que nos separan, sino el doble.
No, pues... Pues no sé, ¿me oye bien o no?
Ahora mejor. Bueno, querido, usted quería un espacio y un reducto para hablarnos a la ciudadanía del campo de Gibraltar y de Algeciras. Cuéntenos.
Sí, pues efectivamente, como usted muy bien ha dicho en la introducción, Algeciras, el campo de Gibraltar, ha donado 37.753 euros y 7.240 kilos en esta gran recogida de primavera de los bancos de alimentos. Es una donación importante, por tanto, nuestra felicitación a la solidaridad del campo de Gibraltar, de Algeciras, en fin, todo el campo de Gibraltar. Estamos muy contentos con la actuación solidaria de la ciudadanía del campo de Gibraltar. Añadí también que por fin se aprobó en la ley de desperdicios,
sí,
una disposición donde se elimina el IVA en la donación de alimentos y artículos de primera necesidad. Por fin, después de 6 o 7 años que llevamos trabajando en el tema, ha salido en la ley de desperdicio, que por cierto es una buena ley, al César lo que es del César, una buena ley que ha sacado adelante el gobierno, y en esa ley se ha introducido la disposición 17ª que elimina el IVA de la donación de alimentos. Bien es cierto que el gobierno no lo ha puesto nada fácil para la eliminación del IVA. Hemos tenido bastantes dificultades y se ha alargado muchísimo en el tiempo, 5 o 6 años, sí, ya se me ha perdido ya la relación del tiempo que llevamos trabajando, pero por fin salió. Pero ha salido de tal forma que lo más importante ya ha ocurrido. Ha ocurrido que ya es ley la eliminación del IVA en las donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Pues valorando los productos donados a 0 euros y el IVA de 0 euros es 0. Por tanto, este es el sistema que se ha elegido. Pero lo que nos preocupa es que en el texto de la eliminación del IVA dice que el gobierno lo pondrá en marcha lo antes posible. En fin, en principio se ve la idea de la urgencia del tema, pero lo de lo antes posible es un
veremos
término
a ver
suficientemente ambiguo como para que eso se ponga en marcha dentro de 5 minutos o dentro de un lustro.
Y claro, además debemos tener en cuenta la situación como está en el Congreso. Acaban de tomarse el respiro, ayer fue el último día, el respiro para las vacaciones, pero es que no hay manera de conciliar porque es un conglomerado de partidos los que están en el gobierno y la oposición pues tampoco se pone de acuerdo ni siquiera para algo tan justo y tan necesario, así que veremos a ver, como bien nos dice usted, veremos a ver qué pasa cuando se aplica. Querido, pero sí me gustaría
vamos
que
a ver si,
sí.
Vamos a ver si después de las vacaciones vienen con ganas de poner esto adelante, de ponerlo en marcha.
Es
porque
necesario.
Se ha tardado muchísimo tiempo. Y la situación en España, o sea, está cada vez peor en cuanto al incremento de una forma casi exponencial de la vulnerabilidad.
Sí,
no lo decimos
sí.
Nosotros, lo dice el avance del informe de estado de pobreza en España de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. O sea, ese informe, no vamos a ponernos aquí a tratarlo del informe, pero en definitiva lo que dice es que está creciendo de una forma muy importante la vulnerabilidad y la situación de los más necesitados.
Totalmente, totalmente de acuerdo, porque además hay familias que con el sueldo no llegan, la vivienda está disparada, en fin. Querido, tenemos que hablar más despacito a la vuelta después del periodo vacacional. Enhorabuena a la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios de Andas.
No podemos dejar sin informarte que los bancos de alimentos están, con el dinero que nosotros donamos, los particulares y otras instituciones, están, o sea, compran alimentos para donarlos.
Sí, sí.
Y están pagando el IVA de esos alimentos, están pagando alrededor de 3,5 millones de euros de IVA al año.
Y es una barbaridad.
Que podrían utilizar para donar más alimentos. Por tanto, un llamamiento al gobierno para que esto lo ponga en marcha a la máxima urgencia. Es absolutamente necesario.
Dicho queda. Muchísimas gracias por la participación y desde luego por la labor como presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esta solidaridad y muy agradecidos al campo de Gibraltar.
Aportando nuestro granito de arena a cada uno, todos y cada uno de nosotros.
¿Lo oyes? Es el sonido de una experiencia única. En la Diputación hacemos que las cosas inolvidables sucedan en la provincia de Cádiz. Festivales que hacen vibrar, competiciones deportivas extraordinarias, eventos que inspiran. Si sucede aquí, lo hacemos grande. Oficina de Grandes Eventos, Diputación de Cádiz.
Quinto Festival Trocadero Sotogrande 2025. El día 8 de agosto a las 9 y media de la noche, un potaje con habichuelas, con Antonio Carmona, Josemi Carmona, Lin Cortés, Nani Cortés, La Negra, Alba Molina, Nazaret Reyes, Julián Heredia, José Fernández Tobalo, Pastor Andrade, Anne Carrasco y Diego Carrasco. Entradas a la venta en Trocadero Sotogrande y en trocaderoflamencofestival.cubin.com.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor híbrido. No pienses en que será tuyo desde 29.990 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Ya sabes, estamos muy cerca de ti. Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Sentix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont. Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es. Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Hay músicas, la mayor parte de ellas, que incluso nos inspiran, ¿verdad? Nos inspiran a sentir algo de calor, de encuentro, de solidaridad, porque vamos a seguir hablando de este intercambio maravilloso entre seres humanos. Y lo vamos a hacer con la Fundación Esperanza y Alegría, que una vez más, desde Sotogrande, se nos van a presentar con su tradicional bazar solidario de la India, los días 5 y 6 de agosto. Ahora entramos en más detalles con la persona que lleva todo este montaje. Le faltan horas, pero ahí está ella para todo. María Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues estamos encantados, con aire acondicionado y llevando de verdad en mente la solidaridad, la cantidad de cosas maravillosas que podemos hacer los seres humanos. Cuéntanos cómo vais, porque va a ser el 5 y el 6 de agosto este tradicional bazar.
Sí, es el 5 y 6 de agosto, organiza la Fundación Esperanza y Alegría el bazar en Sotogrande. Ya es una tradición de hace muchísimos años, sí. Lo hacemos en Trocadero. El grupo Trocadero se porta fenomenal con nosotros porque nos donan 2 días sus instalaciones y es muy bonito porque participan muchos puestos de todo tipo de cosas, de decoración, de enseñanza también este año, que vamos a tener una universidad.
Qué bien.
Tenemos también todo tipo de bisutería, decoración, pues, en fin, es una preciosidad. Aparte, el sitio no puede ser un enclave más bonito, se puede venir hasta en traje de baño porque estamos en la playa. Y sí, es el 5 y 6 todo el día. Empezamos a las 10 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche, aunque el martes y el miércoles acabaremos un poquito antes porque tienen que recoger todos los puestos porque luego hay un evento ahí mismo.
La Fundación Esperanza y Alegría lleva 25 años de periplo haciendo cosas maravillosas en muchos países de Asia, África, América Latina y España, y parece que llegar a esa conciliación entre los seres humanos sigue siendo complicado, ¿no, María?
Bueno, depende de los seres humanos y depende del corazón de cada uno. Yo creo que la conciliación es importante y lo importante es que esa paz. Pero el problema del mundo, yo creo, es que hay muchos egos y hay muchas cosas que la gente ni valora. Si nosotros voláramos un poquito más alto y viéramos, en vez de como un pajarito que está abajo, pues viéramos la perspectiva desde arriba de un águila, veríamos que es que todos somos parte de lo mismo y somos todo parte de un rompecabezas. Si es que al final somos todos celulitas de algo. Entonces, lo que es muy triste es que la gente pues no ayude, no sea cariñoso con el que tiene al lado, no se fije en la sensibilidad de los demás. Entonces yo creo que si entre todos colaboráramos y entre todos empezáramos por nuestras casas, por nuestra familia, por nuestros amigos, por la gente que trabaja con nosotros, pues a tener un poco más de cariño, generosidad y de amor, pues las cosas de verdad que cambian. Y nosotros, desde la Fundación, es verdad que llevamos ya casi 25 años, cumplimos 25 años, todavía no los tenemos, y hemos llegado a mucha gente, pero de verdad todo como hormiguitas. Nunca hemos sido muy de propagandas ni de nada, aunque ahora queremos empezar a hacer un poquito más de ruido, porque efectivamente hoy en día sin comunicación, ¿verdad, María? No hay nada.
Entonces, menos mal, porque si no me quedaba yo en el paro y tendría
por
que...
Por eso, yo te necesito mucho, te necesitamos muchísimo para que divulgues.
Bueno, tenemos que acudir a este bazar solidario, porque vamos a tener joyas, ropa india, cosméticos, artesanía, ropa para el hogar, para los niños, complementos típicos de la India, sedas japonesas, bueno, muchísimas cosas. Y sobre todo porque es una causa elemental, una causa fundamental. También podemos apoyar los programas de vuestra fundación a través de donativos en la fila cero. Pero, ¿qué tal si estos 5 y 6 de agosto nos pasamos y nos llegamos a Trocadero, a San Roque, vemos ese sentimiento de la India en Soto Grande con la Fundación Esperanza y Alegría? ¿Te parece bien, María?
Me parece muy bien. Y también que la gente se meta en nuestra web, y también puedo dejar el teléfono de la Fundación si quieres.
Sí, por favor.
Porque mira, la web es muy fácil, es fundacionesperanzayalegria.org, y el teléfono de la Fundación es 91-310-6962.
91-310-6962.
Ese es por si alguien quiere ayudar, colaborar, porque hay muchas maneras de ayudar. Unos pueden ayudar con tiempo, otros con ideas, otros con donativos, otro con... No sé, haciéndose socios por 5 euros al mes, que eso nos ayuda muchísimo en nuestros proyectos. En fin, lo que quieran. Y sobre todo, mira, es una fundación muy seria, muy transparente, auditada, con auditores externos siempre, desde el principio, y doble habilitada por la Fundación Lealtad, que como sabéis es una fundación que audita además las fundaciones que ya están auditadas y reauditadas. Entonces, bueno, pues que la transparencia y tender a la excelencia, que es muy importante.
Maravilloso. Bueno, querida mía, te mando un abrazo fortísimo. Os doy la enhorabuena y que salga esta campaña maravillosa. India en Soto Grande. María Moreno, Sor Rosal, un besito, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte y gracias a todos, gracias por ayudarnos. Un abrazo.
Enseguida escuchamos, recibimos las señales horarias de la una de este mediodía. Tiempo para la información nacional, internacional y autonómica. Y luego la segunda parte, hoy tenemos tertulia de actualidad con un grupo granado de jóvenes que saben cosas maravillosas y queremos conocer sus puntos de vista.
María Quirós, Onda Cero.
Señales horarias, tiempo para la información. No te alejes.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Noelia Núñez reconoce que no ha sido una decisión sencilla haber dimitido de todos sus cargos en el Partido Popular y renunciar al acta de diputada por haber puesto en su currículum 3 títulos universitarios que no tiene. En Antena 3 ha asegurado que ha sido decisión propia, que nadie le ha presionado, que es lo que había que hacer, al tiempo que ha retado a otros políticos del Partido Socialista a que sigan su camino.
La delegada actual del Gobierno de la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, manifestó que era licenciada en 2 estudios, filología hispánica y el otro, discúlpeme, pero no me acuerdo cuál era, y pasó de licenciada a estudios en. Ella lo modificó. Y no ha asumido ninguna responsabilidad y sigue siendo delegada.
Pilar Bernabé, Pachi López, incluso el presidente del gobierno deberían tomar nota, dicen desde el Partido Popular, algo que para el ministro Óscar López es simplemente poner en marcha un ventilador que está averiado, que no son casos comparables. En medio de esta guerra de currículums llega Sánchez de su gira por Latinoamérica y dice que está dispuesto a sudar la camiseta. En una conversación informal con periodistas asegura estar fuerte y con las pilas cargadas para seguir afrontando el resto de la legislatura a pesar de la crisis provocada por el caso Cerdán y su soledad parlamentaria. Insiste el portavoz popular Miguel Tellado, secretario general del partido, que hoy por hoy es Sánchez la principal amenaza para el país y que no debería aguantar sino convocar elecciones.
Hay que decirlo con claridad, la amenaza a la democracia es él. La amenaza es él. Si respetara la democracia, convocaría elecciones de forma inmediata. Pero como no la respeta, no las convocará. Elecciones ya, elecciones en otoño. Acabemos cuanto antes con este escenario de degeneración política en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
Ha descendido el número de hogares con todos sus miembros en paro, también la tasa de paro juvenil, aunque el dato sigue siendo demoledor, está en el 24,5%. Datos de la EPA del segundo trimestre, según los cuales España supera por primera vez los 22 millones de ocupados y la tasa de paro cae hasta el 10,30%. Cifras que dicen, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el mercado laboral está vivo.
Se mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo. Son ya 3 los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%, lo que indica un elevado dinamismo en nuestro mercado laboral.
La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a unas 300 personas por los altercados ocurridos en Torre Pacheco. Hoy el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia ha analizado los discursos de odio. Hay datos demoledores en los últimos días. Los avanzaba en Más de Uno. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha detectado 138.000 contenidos de odio en solo 17 días y el 91% estaban dirigidas a personas del norte de África.
Con palabras detectadas como cacerías, patrullas, que nos imponen el Islam, que violan, que rompen la convivencia. Bueno, pues eso es lo que voy a tener oportunidad de profundizar esta mañana y de compartir y exigir, pedir a las plataformas un mayor compromiso y, por supuesto, una conciencia de que esto es muy serio.
Compartirlo esta mañana porque ha citado a esas plataformas para hablar del asunto. La Comisión Europea ha comunicado ya a los 27 el principio de acuerdo con Estados Unidos que va a dejar en el 15% los aranceles a las exportaciones a territorio estadounidense. Falta la confirmación oficial. Bruselas está preparada, no obstante, por si se tuercen las cosas. Esta misma mañana los Estados miembros han aprobado aranceles a las importaciones estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Hace un mes Donald Trump ya echó por tierra un acuerdo que fijaba los aranceles en un 10%. Ahora podría ocurrir lo mismo, nadie en Bruselas se fía, así que por si acaso los Estados miembros han aprobado ya esos aranceles de 93.000 millones de euros, por si el 1 de agosto Estados Unidos impone lo que ya había amenazado el presidente norteamericano, y es que se aplicaría un 30% de aranceles a la Unión Europea en caso de no acuerdo. Es un poco ponerse la venda antes que la herida, sabiendo que lo que prefieren aquí en Bruselas es que Donald Trump diga ya sí.
Pues en este momento de tensiones geopolíticas y comerciales, se está celebrando en Pekín la cumbre Unión Europea-China. Von der Leyen trata de reequilibrar las relaciones. Le ha dicho al presidente Xi Jinping que la alianza entre las dos potencias, que mueve 2.000 millones de euros al día, ha llegado a un punto de inflexión. Y nos vamos a Estados Unidos porque hoy Trump visita la Reserva Federal en medio de un inusual enfrentamiento con el presidente de la institución, Jerome Powell, con ataques recurrentes, incluso personales, dado que Powell no ha bajado los tipos de interés. Corresponsal Agustín Alcalá.
La Casa Blanca anunció anoche la visita de Donald Trump a la Reserva Federal sin que en este momento se sepa si va a verse con Jerome Powell, el jefe del Banco Central norteamericano, a quien llama el lento porque, según él, actúa siempre demasiado tarde y los tipos de interés en Estados Unidos deberían estar 3 puntos por debajo de lo que están en este momento. Trump ha envenenado su relación con Powell, al que ha querido cesar desde su llegada de nuevo al despacho Oval, e incluso le ha acusado sin pruebas de que puede estar implicado en fraude durante la renovación del edificio de más de 100 años de antigüedad de la Reserva Federal, un proyecto valorado en 2.700 millones de dólares que Trump asegura tiene como único objetivo que Powell viva en un palacio.
Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 24 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica. Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes. El desempleo en Andalucía ha alcanzado su registro más bajo desde el año 2008, con un total de 618.000 parados. Según datos de la EPA, el paro bajó en 50.600 personas en el segundo trimestre en Andalucía. 70.600 puestos de trabajo se crearon en Andalucía al finalizar junio. Sevilla es la provincia que más parados tiene, seguida por Málaga, Cádiz y Granada. Por sectores, el paro bajó en servicios, 48.600 menos. También bajó en parados que buscan primer empleo y en industria. Por otro lado, más parados en agricultura y construcción. Última sesión de control en el Parlamento. Adelante Andalucía ha preguntado al presidente Juanma Moreno por las inversiones en lo público y el sistema educativo. Por su parte, por Andalucía ha salido a defender la financiación singular de Cataluña aprobada por el gobierno central. Y Vox reprocha las consecuencias de la PAC para los ganaderos andaluces. Una niña de 4 años ha fallecido en Córdoba ahogada en una piscina. Todo apunta a que fue un accidente, aunque aún se desconocen los resultados de la autopsia. En Cádiz, 5 detenidos por intentar introducir 1.500 kilos de cocaína ocultos en doble fondos de 2 embarcaciones. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La intervención se realizó cuando los agentes divisaron 2 embarcaciones que realizaban maniobras sospechosas, por lo que se activó un dispositivo de seguimiento. Al ser inspeccionadas, se detectaron 2 dobles fondos en los que se hallaba la droga. Se han incautado las 2 embarcaciones, 3 vehículos, dinero en efectivo y varios teléfonos. La investigación continúa abierta.
La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de la muerte a puñaladas a su padre tras una pelea. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Fue el aviso de una vecina quien puso en alerta al servicio de emergencias, que nada pudo hacer por salvar la vida de Manuel, de 70 años. Horas después era detenido su hijo, a la espera de pasar a disposición judicial. Ha trascendido que el arrestado le constan múltiples reseñas por robos, amenazas y violencia de género.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto del territorio y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta se cumplen 4 años desde que el Pleno de la Asamblea aprobó declarar persona non grata al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, a propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. En respuesta a esto, Vox Ceuta ha criticado a la líder localista del MDC por asumir, dice, la vicepresidencia de la Asamblea y por su apoyo a propuestas al Partido Popular.
En Córdoba, el equipo de trasplantes del Hospital Reina Sofía ha realizado el primer trasplante infantil de corazón en Asistolia, es decir, cuando el donante ha fallecido por paro circulatorio irreversible. La recepción Héctor ha sido una niña de 3 años de Tomares, que ahora puede hacer una vida casi normal.
En Granada, el equipo jurídico de Juana Rivas ha pedido al Ministerio de Justicia activar una excepción del convenio de La Haya para frenar la entrega del niño a su padre prevista para mañana, alegando riesgo para el menor. El Ministerio, que estudia también una solicitud, ha asegurado que responderá antes del viernes, priorizando el interés de Daniel.
En Huelva hoy se habla del informe de auditoría sobre los procesos de contratación del personal de GIASA correspondientes a 2021. El informe revela que el 87% de los expedientes analizados presentan irregularidades en aspectos básicos del procedimiento. Desde la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva ya han puesto en marcha medidas de control y corrección.
En Jaén se ha confirmado un nuevo foco de lengua azul en la provincia. La detección correspondiente a los serotipos 3 y 8 se enmarca en la Vigilancia Nacional de la Enfermedad en la temporada 2025-2026.
En Málaga, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia una inversión de 1.500 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Málaga. La próxima semana empezarán los trámites para aumentar su capacidad hasta 36 millones de pasajeros. También ha anunciado retomar el proyecto del anillo ferroviario de pruebas en Antequera, que garantizará que España sea, junto a China, el único país en el que se puedan homologar trenes en poco tiempo.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detonado 2 granadas de mano de la Guerra Civil halladas en Osuna durante la reforma de una vivienda. Más noticias, Andalucía, a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas. Hola de nuevo. Estamos tras la información general. Estamos en plena salida al exterior otra vez, en riguroso directo desde Onda Cero Algeciras. Este Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Y jueves inquietantemente maravilloso, porque nos han bajado un pelín las temperaturas, 24 de julio de este 2025. Con tiempo de tertulia. Hoy no tenemos a tertulianos conocidos como otras semanas, los vamos mezclando. Hoy nos desatamos con la juventud, divino tesoro. Los clásicos decían aquello de te vas para no volver. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambia el panorama? ¿Cómo desensibilizados estamos con la preparación intelectual, con nuestras respectivas carreras y también, sobre todo y especialmente, para ocupar un sitio en el mundo, que es el objetivo primordial? Pues de todo ello vamos a hablar en nuestra tertulia. Han venido a participar activamente, pues no solo nuestro Juan Carlos Vadillo, hola de nuevo.
Hola de nuevo, María, muy buenas tardes.
Sino compañeros de estudios algunos y otros amigos y conocidos. Está con nosotros Víctor Guerrero, que ha hecho periodismo en Málaga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues bien, ahora mismo de vacaciones, esperando, buscando trabajo.
Que es un tema que irónico, siendo el tema, pero eso, y es chunguillo.
Alejandro Castillo.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Buenas tardes, nos tienes que contar tu cambio de carrera.
Sí, bueno, algo paradójico e impresionante para muchos, un cambio, vamos, de salto. Un salto que no todo el mundo haría y que no todo el mundo se atreve.
Y además, de verdad, hay que hacer un esfuerzo y pensarlo dos veces, porque si ahora me cambio, ahora todo lo he perdido, me he equivocado. No, es una sapiencia maravillosa.
Suele merecer la pena.
Sí. Seguro. Y don Manuel Garnica, que es un hombre que ya ha pasado por estos micrófonos no solo una vez, por lo menos un par de ellas o tres, ¿no?
Digo unas cuantas, siempre para contenido cultural, literario, pero bueno,
aquí estamos para otras cositas que también son muy interesantes.
Y un hombre que ha conseguido también terminar derecho. ¿Cómo se siente uno cuando acaba?
Pues igual, porque ahora mismo somos juristas, pero no podemos hacer nada. Hasta que no realicemos el máster de acceso a la abogacía, no podemos ejercer nuestras funciones como abogados. Así que me siento igual que hace un año, porque seguimos sin poder hacer nada. Tenemos un título, pero ya está.
La sensación es la misma.
¿Los cuatro habéis estudiado fuera?
No, de hecho los estudios hemos sido dos en Málaga y dos han estado aquí mis dos compañeros a los lados. Exacto, aquí en Algeciras.
El del cambio de carrera y Manuel.
Así es.
Y Manuel. Cuando uno da ese paso al frente con la responsabilidad que causa el tener a la familia, oye, que te tienes que pagar esto, que te tienes que pagar lo otro, no estás siendo útil para la humanidad, solo te estás preparando como si eso fuera una nimiedad. ¿Hasta qué punto se siente presión?
Es agotador el hecho de ver cómo algunos amigos sí empiezan a trabajar antes que tú, ya van avanzando, van ganando algo de dinero y a ti te toca tener que sentarte un par de horas más, por no decir 8 o 9. Y agota mentalmente.
¿Y vosotros?
Bueno, es que el sistema universitario español está muy mal pensado. Yo creo que a raíz del Plan Bolonia ya empezamos ahí a meter... Voy a empezar a meter cizaña, porque el Plan Bolonia pues fue muy bueno para muchas carreras, pero para otras las destrozó, entre ellas la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿no? Pasar de 5 años a 4, pero encima tienes que hacer un máster de 1 año y medio, es decir, algo terrorífico y que sobre todo es poner más trabas no solo a los estudiantes, sino a los familiares, porque si encima tu hijo no solo es que ya tiene que estar 5 años, sino 5 años y medio, ¿no? Es decir, más gastos, más... Bueno, y por no hablar de los másteres, ¿no? La privatización que hay de las universidades y lo que cuesta un máster privado, que en muchas ocasiones es necesario para conseguir una plaza.
¿Y en tu caso, Víctor?
A ver, pues en mi caso sí que es verdad que intentando hacer una similitud entre derecho y periodismo, sí que es verdad que es cierto que puede parecer un poco difícil el tema de obtener un empleo, pero yo veo que sobre todo hay una diferencia en tema de la localidad en la que estés. Por ejemplo, yo en mi caso he estudiado en Málaga. Yo, por ejemplo, igual que Alejandro, también empecé estudiando una carrera aquí. Es verdad que lo dejé muy pronto, lo dejé a las 2 meses de clase, después me cambié a periodismo en otra ciudad. Y sí que es verdad que noté una diferencia muy grande a la hora de buscar trabajo en Málaga que buscar trabajo aquí.
Hay imposibilidad, se topa uno con una especie de muro, de frontera. ¿Cómo veis el panorama en Algeciras y en la comarca? Porque, claro, esto es un territorio muy equiparado, con grandes industrias. Somos el primer polígono industrial de toda Andalucía. Tenemos el superpuerto, el primero del Mediterráneo. Aquí parece que tenemos muchas oportunidades, pero estamos sin tren y vamos siempre a remolque. Y parece que sobre el papel, a la hora de la verdad, no hay tantas, ¿no? ¿Cómo estáis percibiendo la situación?
En el sentido... Yo, bueno, quería darle paso ahora también porque queríamos comentar un tema bastante relevante en cuanto a la diferencia, como ha comentado Víctor, de lo que serían los estudios aquí a los estudios en una zona fuera de lo que sería el campo de Gibraltar. Se nota la diferencia luego fuera en Cádiz y luego la diferencia fuera en Andalucía, porque eso de otros tertulianos que también teníamos pensado traer y mencionar, que querían que comentase parte de ellos sobre la diferencia, eso de lo que se presenta en cuanto a trabajo desde un primer momento. También teníamos pensado traer a un estudiante aeroespacial, que Nicolás Herrera, que él nos quería que comentase de su parte el hecho, lo fuerte que le pareció, como él me lo puso, de lo que sería el cambio de estudiarlo aquí y no encontrar nada, a luego dar el paso a un sitio como Sevilla, instantáneamente que la oferta le llegase a él. Que esos son cambios que yo creo que estáis ustedes de acuerdo en el que hasta te buscan dentro de las propias carreras, y luego hay otras que es una imposibilidad, como creo que ibas a comentar, ¿no, Víctor?
Claro, es lo que tú has dicho, que ahí también influye mucho la carrera que estudias. No es lo mismo, por ejemplo, Derecho o Periodismo que Aeroespacial, que es una carrera en la que hay mucha menos gente, hay notas de corte mucho más altas, entonces a los profesionales se les busca directamente desde el momento que están estudiando.
Sí, pero eso tampoco es el solamente... Bueno, que obviamente una carrera como aeroespacial yo creo que lo podemos colocar como cúspide en cuanto a dificultad, yo creo que es algo que podemos estar todos de acuerdo.
Como una ingeniería.
O como una ingeniería, que bueno, eso lo tenemos aquí también, pero dentro de la zona yo creo que también es mucho más difícil encontrar unos puestos u otros, porque te voy a poner una carrera completamente diferente, como por ejemplo el trabajo social, que también se me pidió que comentase de diferencia de encontrar puestos aquí en el campo Gibraltar a, por ejemplo, obviamente, bueno, compararlo con Madrid, que allí tiene que opciones por todas partes y sigue siendo la misma carrera. O sea, no sé, como por ejemplo...
Sin embargo, sigue existiendo un hándicap importante cuando hablamos con las grandes industrias, que aquí tenemos el primer polígono industrial de toda Andalucía. Ellos siguen teniendo que tirar de especialistas, de personal cualificado para algunos ámbitos. Cuando crean 35.000 puestos de trabajo, que es una barbaridad para cómo estamos en la zona.
Yo creo que falta mucha especialización. Es decir, vuelvo a Derecho porque es el tema que más conocemos. Cuando una persona es graduada en Derecho aquí en Algeciras, en la Universidad de Cádiz, aquí no hay máster jurídico. Y si necesitas hacer un máster jurídico, o bien tienes que irte a una escuela de abogacía del Colegio de Abogados, que por cierto vale 2.000 euros y no hay becas ni nada, para quien tenga dinero bien, pero para quien no tenga, ahí tiene un problema, ¿no? Y el resto, pues te vas a una universidad privada online. No hay una especialización en Algeciras en esa materia, que creo que haría falta, igual que en otras carreras. ¿Por qué no hay un máster especializado en Derecho Marítimo aquí en Algeciras o en el campus Bahía de Algeciras?
En este con la punto neurálgico.
Exacto. Y así con todas las cosas. Trabajo social, yo creo que en Algeciras hay muchas oportunidades. ¿Por qué quitaron en su tiempo la Facultad de Trabajo Social de aquí? Es decir, son cosas muy interesantes y que eso es política, al fin y al cabo, política legislativa y política universitaria.
¿Y cómo veis el panorama entonces, ahora que acabáis ya de terminar, quitando las matizaciones y demás? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Os vais a ir fuera? Estoy hablando ya de cosas tremebundas, ¿eh? ¿Pero os gustaría buscaros la vida fuera porque veis una imposibilidad? ¿O cómo sentís la realidad esta? Estamos a julio de 2025. La cartera llena con tu título... Bueno, faltan las matizaciones que te lo den y todo eso, pero ya. Pero, ¿ahora qué?
Claro, yo sobre todo lo que quiero que quieres te referirte, María, es el hecho de el, o al menos como mucha gente, en cuanto a ese ámbito y esa pregunta, es el querer quedarte aquí por tu gente o el querer estar fuera por la oportunidad, que ese es el debate tocho.
O sea, es verdad que se buscan muchos especialistas y nosotros como recién egresados no somos especialistas en nada. Nos hace falta un máster o algo y. Y es verdad, y tienen toda la razón, que aquel que ha hecho una formación profesional o un grado superior que es exclusivamente esa especialidad, aunque no sepa tanto del resto, tiene más oportunidades para alguien que busca un perfil así.
Sí. Y bueno, lo que no es normal es que una persona que sea graduada en Derecho, recién graduada, lo llamen de una empresa para trabajar... en un formato de prácticas extracurriculares, cuando ya has dejado de tener vinculación con la universidad, que te pagan 300 euros mensuales por trabajar de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, ¿no? Y hacer tareas encima, ni siquiera administrativas, sino tareas de secretario personal del abogado de turno o de la persona de turno y del jefe de turno.
Pero es que así se aprende.
No. Eso es un fallo del sistema total. Una persona graduada en Derecho, 4 años invertidos, con el dinero que le cuesta al Estado Social y al Estado costear una carrera pública para que trabaje de eso por 300 euros mensuales y que encima ni cotiza, pues es algo que tenemos que ponernos a meditar y a reflexionar, porque hasta qué punto no está llegando esta gran precariedad que muchos estudiantes estamos sufriendo.
Y una gran pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar?
Eso yo creo que también es bastante importante destacarlo, porque es el terminas, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es la opción que crees que es más correcta? ¿Terminar para intentar hacer una práctica de beca? ¿Meterte por el puesto de algún familiar que tú puedas encontrar? ¿Buscar en un trabajo para ganarte un dinerillo mientras buscas un puesto más importante? ¿Cuál crees que es la opción de mayor relevancia o la más posible?
A ver, mi idea en un principio, en un mundo ideal, hubiera sido en verano. Como tú has mencionado lo último, de empezar a trabajar en algún trabajo, digamos, a lo mejor incluso aunque no sea de lo mío, pero para empezar a trabajar, y ya después, de cara a septiembre, cuando ya vuelva a Málaga para seguir estudiando, que mi idea es hacer un máster, ya a partir de ahí empezar a buscar trabajo de periodismo, que es lo que yo he estudiado. Ya de momento lo de trabajar en verano lo he descartado, porque no he encontrado nada, ya queda poco de julio, ya para un mes no creo que encuentre nada. Y ya tengo la esperanza de, cuando llegue a Málaga, poder encontrar algo allí. Que poder compaginar entre estudios.
Sí. ¿Y vosotros?
A ver, yo llevo...
O sea, tienes mucho que contar, ¿eh? Solo falta que te pregunten y que aproveches la coyuntura.
No, yo lo que he visto es que llevamos un siglo viendo cómo los hijos viven mejor que los padres. y nos toca todo lo contrario. Yo creo que en el mercado privado no encontraremos esa oportunidad, y por eso yo he decidido, para después de la carrera, opositar, que es la forma en la que yo considero que podré estar igual o mejor que mis padres. En algo, una carrera como derecho que ya me adelanta la mitad de la oposición, la otra mitad es especialidad.
O sea que has optado directamente, digámoslo de cierta forma, la parte más práctica, ¿no? Más certera para alcanzar el objetivo.
Sí, uno tiene muchos sueños, muchas aspiraciones, idealismo, pero escucha a gente mayor y dice, no, lo importante es algo que te dé para vivir.
¿Qué te gustaría? ¿Un despacho? ¿Qué os gustaría?
Hombre, a mí es que me encanta el mundo universitario. Yo espero seguir en la universidad, hacer carrera académica, que se dice, y llegar al doctorado y poder dar clases en la universidad. Sería mi sueño, ¿no? Pero...
Te pega.
Sí, totalmente.
Estamos publicando.
Bueno, y después de haber pasado una etapa como es reciente, de lo que es la propia universidad, el haberlo tenido vivido más reciente, pues te da ese apego. Así que entiendo que sí. Es cierto que conozco yo a mucha gente que después de haber salido han querido luego de alternar el plan que tenían en mente y querer pasar de sacar a una carrera un trabajo o intentar aplicarlo a la enseñanza o volver a la universidad. Y es totalmente cierto que hay muchas opciones y muchas posibilidades que se te prestan, sí. Incluso con todos los cambios que están habiendo, yo creo, en las universidades, que yo creo que el tema más relevante a sacar, sobre todo, es con el tema de la inteligencia artificial, que es que eso es una cosa que ha entrado en los estudios, en los trabajos, en todas partes, pero una cosa que se ha notado sobre todo es en el abuso que mucha gente le da. ¿Vosotros creéis que eso es un tema que deberíamos preocuparnos, que debería ser algo que nos lleve más adelante, que nos acompañe?
A mí, personalmente, lo que me preocupa es que se usa poco. Yo creo que debería ser incluso más.
¿Más incluso?
Deberíamos abusar mucho de la inteligencia artificial.
Pero
¿te refieres a copiar?
No, para nada.
Matiza.
Para mí, negar el uso de la inteligencia artificial o utilizar sus beneficios es como hace años, como si en el colegio, en matemáticas, exactamente, vale, Negásemos usar la calculadora.
Vale.
Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que ya está aquí, que no se va a ir y que, de hecho, lo que va a hacer es avanzar y desarrollarse cada vez más. Y en vez de negarla o demonizarla, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla.
Una regulación, sí, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, y sobre todo en la universidad, ¿no? En la escuela, lo que no es normal es que un profesor, vamos a hablar no de universidad, sino a chavales que están en segundo de la ESO, que le pidan hacer un trabajo y que ese trabajo sea un copia y pega del ChatGPT, ¿no?
Que hay muchos casos de
sin
eso.
Quitar la primera estrofa.
Que se ve literalmente. Sí.
Pero al final tú puedes meterte en Wikipedia y hacer un copia y pega, cambiar tres palabras y decir que es tuyo, y al final es lo mismo. Realmente.
Pero al menos...
Más fácil todavía, ¿no? Por la inteligencia.
Copies de donde copies. El caso es no copiar, ¿no? Se supone. Tenemos que hacer un pequeño alto en el camino. Yo estoy echándole un vistazo a un cochecito. Por cierto, ¿tenéis coche?
No.
Sí, el familiar.
Hace poco que me he sacado el carnet.
Bueno, se conseguirá.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor híbrido. No pienses en que será tuyo desde 29.990 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ya sabes, estamos muy cerca de ti. Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Incluso si estoy en el tren camino de Madrid?
Bueno, poder puedes. Tiempo vas a tener, desde luego.
¿Pero se ha parado otra vez?
Onda Cero Algeciras, las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
¿Pero esto sigue parado? Ay...
Thank you.
tren paradito y la vida no en suspenso, pero sí con muchos puntos suspensivos. Hoy hablamos de carreras, de estudios, de preparación, de búsqueda de empleo, hasta de inteligencia artificial.
Exactamente, María.
Hasta con inteligencia artificial estamos compartiendo y departiendo con nuestro Juan Carlos Vadillo, con Hola. Víctor Guerrero, con Alejandro Castillo y con Manuel Garnica. La IA, ese manifiesto que estábamos hablando hasta micrófono cerrado,
¿eh? Exactamente, tema controversial, María. Yo creo que es algo que deberíamos de destacar porque sale a la conversación, yo creo que es inevitable en tema de estudio y bueno, como estaba poniendo, que estábamos sacando el tema de secundaria, ¿no es cierto? De bueno, los niños jóvenes.
Sí. Y no tan jóvenes. Yo he llegado a ver artículos de medios de comunicación, no los voy a nombrar, que literalmente la noticia es una redacción del ChatGPT o de otro tipo de inteligencia.
Si quieres, los puedo nombrar.
Copia y pega.
Copia y pega tal cual. Además, incluso a veces hay erratas y demás. Por no hablar ahora de la cartelería que están sacando. Que ahora el propio ChatGPT te hace un cartel, te lo pone con tu diseño, y es que se está usando demasiado ya en el mundo cultural, en el mundo social, en ferias y fiestas se usan, no en Algeciras, sino en otro sitio, como carteles, ¿no?
Para todo, y se nota un montón.
Claro, una persona, entiendo, mayor, de unos a una persona adulta,
se lo cree.
Que claro, se lo cree y dice, oh, qué diseño más bueno, ¿no? Pero para los jóvenes que estamos viendo eso, incluso yo lo veo como una vergüenza ajena, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Estamos perdiendo el trabajo de los periodistas, de los abogados a la hora de realizar informes, de los propios artistas, pintores, diseñadores gráficos, ¿no? Es verdad que es una herramienta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esa herramienta puede quitar el trabajo a otras profesiones?
No hemos terminado de hablar del enchufismo, ¿eh?
Eso es cierto.
No nos hemos mojado para nada. En el fondo y en la forma, claro, lo fácil es que cuando uno empieza en el mercado laboral es que te meta tu tío, tu primo, el vecino del quinto. Eso es lo fácil. ¿Sigue sucediendo igual o peor que en mis tiempos?
Está claro que la confianza pesa más que el currículum. Y si el empleador tiene confianza en su futuro empleado, lo va a elegir antes que uno que haya estudiado 2 másteres y tenga 3 idiomas. Porque al final lo que quiere es alguien con quien compartir la experiencia. Si le falta algún conocimiento, se lo enseña. Y adelante, somos toda una familia.
Víctor, y tú como periodista, ¿cómo ves el panorama? Porque a ti te encanta preguntar, te encanta conocer otros ámbitos, otros puntos de vista, pero ¿cómo lo llevas, la situación que mencionamos?
¿Sobre el ámbito del enchufismo? Pues sí que es verdad que concretamente en periodismo yo creo que es una de las carreras, bueno, digamos, profesiones ya saliendo de lo que es el estudio, en lo que yo creo que más se nota, tanto porque nos perjudica a nosotros a la hora de hacer el trabajo como de incluso para el propio público, porque sí que es verdad que yo creo que es una realidad que desvirtúa mucho el trabajo periodístico.
¿Vosotros pensáis que en algunas zonas, por ejemplo, aquí en el campo de Gibraltar, se puede dar peor o más veces que en otras zonas de fuera, o en algunas carreras o ciertos trabajos más que en otros?
Yo creo que más por trabajo que por zona en sí. Vale. No creo que la zona concreta, por el simple hecho de esto es el campo de Gibraltar, este límite geográfico haga que el enchufismo se note más o esté más presente.
No, pero Algeciras es de ciudad pequeña, todo se conoce.
Claro, yo me refiero más en el ámbito, no lo digo el campo de Gibraltar como zona, sino como de va reduciendo el tamaño. Por ejemplo, una zona como Madrid, ¿crees que se da ese caso? ¿Es más, se vive más? ¿O zonas como Pueblo es mucho más común? ¿Creéis que algunas zonas sean más afectadas que otras? Sobre todo por el tamaño me refiero.
Yo creo que sí, sobre todo también con las empresas familiares. Es normal que si hay un padre que es abogado, que la hermana es abogada, pues la hija también va a ser abogada y va a estar en ese mismo despacho. Y así con muchas profesiones. Y también las empresas privadas tampoco tienen, ¿no?, una obligación de tener que tener una transparencia en un proceso selectivo. El problema está en la administración pública, ¿no? A veces con ese personal de confianza que se le llama, que es contratado por el político de turno y que los mete en cualquier despacho, en cualquier cosa, y que es un sueldo que viene de las arcas públicas y que esa persona pues ni tiene unos méritos, ni hay una posición, ni hay nada. Eso es peor que pienso yo que el enchufismo es privado. No sé qué pensáis. De hecho, con los pocos escándalos que ha habido en el entorno actual, tanto a nivel central como autonómico, incluso a nivel local.
Que ese enchufismo se nutre de dinero público, ¿no? Del de todos.
Claro,
sí,
¿no?
Sí. Al final, a mí el enchufismo privado ni siquiera me parece mal del todo, ¿no? Al final son empresas familiares, por ejemplo, pues, ¿por qué no? Si al final es alguien que está capacitado para hacer el trabajo y que tiene, digamos, la preparación necesaria, si decide meter a esa persona en ese puesto porque conoce a alguien, mientras pueda hacer el trabajo, ¿por qué no?
Bueno...
La situación a nivel de empleo, vosotros estáis entrando ahora intentando meter cabeza en el mercado laboral, pero la situación por momentos parece que es beneficiosa, parece que algo está cambiando. ¿Lo percibís o no? ¿O estáis inmersos en todas estas cuestiones y veis que no tenéis de momento ni siquiera la oportunidad?
No sé, mi percepción es algo pesimista en el sentido de no corresponde lo que los estudiantes pedimos con lo que las empresas ofrecen.
O incluso de la promesa que se dio en un pasado, ¿no? De que había muchas veces, claro, que te decían, de joven, quiero pensar que te refieres al hecho de que siempre nos decían, sácate una carrera, termina unos estudios.
Y automático.
Venga, automático entras en un puesto.
Yo sigo siendo joven, Juan Carlos.
Bueno, no, pero me refiero en el sentido de que de pequeños siempre se decía, tenéis que sacar vuestros estudios, luego una carrera, luego un máster. Y claro, siempre dejaban como en negro o gris ese punto final y siempre se asumía que era un puesto automático. Ahora que ya habéis llegado a ese punto, ¿lo veis de la misma manera o ya habéis llegado a una realidad que es distinta?
El que lo cumple es el del grado superior.
Sí, sí, tal cual. A veces no denigramos el tema de los grados medios, incluso grados superiores, e incluso tiene más salida que los grados universitarios. Que tú hagas una carrera universitaria en España ahora mismo no te garantiza un trabajo. Ahora, que tú hagas una FP de algo específico, por ejemplo, de electricista, pues hacen falta muchos electricistas. Bueno, y albañiles y todas esas profesiones que nosotros vemos como algo básica, cada vez son menores.
Claro, pero si son básicas es por algo, porque hacen falta.
Exactamente, ¿no?
Alguien tiene que hacerla al final.
Incluso, claro, van a tener más oportunidades ellos que los propios graduados universitarios.
Oye, algo que no tiene que ver con los estudios, pero indirectamente sí. ¿Qué piensa la gente de una zona como la nuestra? Cuando habéis estado en Málaga, ¿qué piensan, qué concepto tienen? Porque yo he vivido mucho tiempo en Madrid y no quiero ni contaros, que ya lo he contado más de una vez en antena, ¿eh? Primero, había gente que no sabía ni ubicarnos, con eso os lo digo todo.
Eso yo creo que Víctor, sobre todo porque tanto él como yo hemos estado fuera de aquí, lo que sería el campo de Gibraltar, creo que lo puede comentar bien de algunas situaciones y vivencias.
Sí, por ejemplo, a mí, no exagero, es tal cual lo cuento, me ha pasado de estar en Málaga, conocer a una persona y que por el simple hecho de ser de Algeciras, preguntarme para comprar droga, por ejemplo.
Que eso,
y hacerlo, no irónicamente, completamente en serio.
Una posturita, algo de eso, ¿no?
O si tenía yo, o si conocía gente que pudiera comprar cosas así.
Algún amigo.
Sí.
Bueno, y me imagino que vosotros también, anécdotas, tendréis mil de amigos y conocidos que han salido fuera a estudiar y os habrán dicho barbaridades que han preguntado.
Sí. Bueno, es más, nosotros, que pertenecíamos al grupo de debate universitario de Algeciras, al CEDUAL, hemos llegado a estar en campeonatos nacionales y recuerdo uno que estuvimos en Málaga, que no está lejos, y yo estoy 100% convencido de que no pasamos a cuartos de final porque éramos de Algeciras, porque no es por darnos logro, sino que la calidad que llevaba el equipo de Algeciras era mucho más superior a equipos de otras universidades más famosas, ¿no? Hablo de universidades de Sevilla, Granada, que se creen que por el hecho de ser esa universidad son mejores que los alumnos y las alumnas de las universidades de Algeciras, ¿no?
Estamos bien. Entonces, vosotros a nivel personal, ¿privada o pública?
Hombre, yo siempre pública, ¿no? Siempre en todo. Sanidad pública, educación pública es esencial. Y más en los tiempos que vivimos, que cada vez hay menos oportunidades para las personas.
¿Y vosotros?
En la pública he estado muy a gusto.
Yo siempre todo por la pública. Tampoco tengo opción de elegir la mayoría de veces, pero...
Pero dada la elección...
Yo confío en lo público.
Incluso después de haberlo experimentado en vuestras carnes, ¿no? Después de haber estado en esos estudios, sí, de haber pasado por todo el proceso.
Y más aquí, es un centro pequeño, todo el mundo se conoce, el profesor está, sí, a tu alcance, bueno, claro, como si le pagase 13.000 al mes.
Aquí no hay nadie que haya estado en la privada, pero aún así vosotros tenéis, me imagino, conocido gente que habéis visto que os habrán dado comentarios de privada.
En Madrid.
Sí, por ejemplo, ¿qué opinión tenían después de haber pasado por ella?
El nivel es un poquito más bajo, pero...
Que esa es, bueno, otra. Pero hay una ayuda tremenda. Hay una ayuda.
Exactamente,
tremenda.
Que conoces en clase.
Bueno, queridos, lo vamos a ir dejando, pero me gustaría que de esas frases lapidarias que se han quedado pendientes, de esas ideas que nos revolotean, aprovecharais y lo dijerais, que estamos en riguroso directo, con lo cual, sí, no hay trampa ni cartón. Te va a tocar a ti, querido Garnica.
Pues mira, yo empiezo pues por la gente nuestra, de nuestra comarca, del campo de Gibraltar, que tan despreciados y despreciadas estamos, ¿no? Que tenemos que seguir luchando por los nuestros, por nuestro tren, por nuestros hospitales, por nuestro puerto de Algeciras, que sigue cotizando en Madrid y no en Andalucía, y en concretamente en nuestra provincia, y todas esas cosas tenemos que seguir luchando para equipararnos al resto de territorios.
Ole ahí. Víctor.
Pues tampoco tengo mucho más que decir. La verdad es que lo que ha dicho Garnica me parece bastante bien. Así que me conformo solamente con decir a todo el que esté escuchando que yo siempre soy muy optimista y que siempre creo que al final todo va a salir bien. Sí. No sé cómo, pero al final saldrá bien.
Y que si hace falta un periodista, aquí está disponible, ¿eh?
También, por favor.
Oferta.
Ey, 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 que tomen buena nota que tenemos aquí a gente maravillosa, gente estupenda.
Y sé que estás esperando a que lo diga y lo voy a decir. Yo he hecho un cambio de carrera muy grande, algo precipitado, de una carrera que podía sacar y que tenía muchas oportunidades a otra que tenía menos oportunidades, pero estoy contentísimo de haberlo hecho y invitar a todo el mundo a que lo haga. En caso, mi familia me ha apoyado en esa decisión, pero hay algunos que lo tendrán algo más difícil y que tiene mi apoyo y de todo el que esté escuchando.
Ole ahí, ole ahí. Bueno, tanto ole que voy a poner un aplauso para todos y cada uno de vosotros. Y como estamos haciendo una tertulia tan, tan a medias, querido compañero Juan Carlos, ¿qué tienes que decir con el tema que estamos tratando? Porque se nos han quedado muchos asuntos pendientes.
Yo, para terminar también, relacionado con el tema que ha dicho aquí mi compañero Alejandro, sobre, aparte de, por ejemplo, cambios de carrera, el cambio de mentalidad. Porque hay mucha gente, que muchas familias, les ponen una idea en la mente de esto es lo que tenéis que ser en un futuro, esto es lo que tenéis que hacer, que no tengan miedo a pensar en otra opción. Que vean la posibilidad de querer encontrar la carrera que más les gusta, aunque vengan de una familia de profesores, si a ti lo que te gusta es la comunicación, veíaslo.
¡Ole! Pero ha pasado toda la vida, ¿eh? Ha pasado. Queridos míos, Víctor Guerrero, Alejandro Castillo, Manuel Garnica, Juan Carlos Vadillo, gracias.
A ti, María.
A ti.
¿Estás pensando en reformar tu baño? Ven a Leroy Merlin Los Barrios y benefíciate de hasta un 10% de descuento con nuestros pack Renueva. Y ahora también podrás pagarlo en cómodas cuotas. Consulta condiciones. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
¿Te gustaría tener una experiencia gastronómica? Soy Alberto, de Restaurante Cepas. Nuestro restaurante se encuentra en Playa Getares, en un entorno privilegiado, con las más bonitas vistas a la bahía. Contamos con un excelente equipo de profesionales y seleccionamos cuidadosamente los productos y vinos para nuestra carta. Te esperamos. Reserva al 956-5727-27.
Ayer, conduciendo a casa, digo, uff, me paro por un yakisoba de esos. Me metí en un 24 horas y me dice el tío, entra en la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlink. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
Antes de irnos, que sí, que vamos a tener Noche en Blanco, iluminando la línea de la Concepción con tres jornadas de actividades gratuitas para todos los públicos en diversos puntos de la ciudad, con actuaciones musicales, por ejemplo la de José Mercé, el cantaor, la soprano Carolina Andrada y el jazz de reconocidos músicos. Escuchamos a Franco, alcalde de La Línea.
Una actividad muy importante que ya se ha consolidado en el calendario es el de la Noche en Blanco, que la vamos a tener en los próximos días 7, 8 y 9 de agosto, y vamos a tener, pues, como actividades para todos los públicos y también en los distintos espacios escénicos que tenemos en la ciudad, aprovechando incluso algunos de ellos, pues la bondad del clima en esta época del año.
Lo disfrutaremos esta próxima semana, a primeros de mes. Y mañana tenemos interesante debate en el Ayuntamiento de Algeciras. El PSOE, ¿qué aportaciones va a hacer? Entre otras cosas, va a reclamar la creación de un festival de arte urbano y un plan que permita aprovechar el potencial turístico de esta expresión cultural. Escuchamos a Eva Corbacho.
El Partido Socialista, pues, entiende que Algeciras necesita una política cultural con ambición, así que impulsar una estrategia que valore y dé relevancia al arte urbano como expresión cultural y además como una oportunidad turística, pues entendemos que puede ser muy bueno para la ciudad.
Y también en la oposición hay tensiones. En el caso de Izquierda Unida de Algeciras, se ha hecho eco de la indignación existente, dicen ellos, entre numerosos vecinos de la barriada de La Granja, ante la dejación del consistorio en el mantenimiento y limpieza de las calles de esa zona. Noche en Blanco, plenos y la fluctuación maravillosa de las apuestas, ya no solo laborales, ya no solo oficiales, sino las lúdico-festivas. ¿Qué tenemos hoy? Allá hemos hablado del lago marítimo, ¿verdad? En ese Día de los Abuelos. Pues también, si estamos por allí, a las 10 hay en Alcultura una proyección Aprendiche, un título pensando para quienes buscan cine de calidad en un entorno íntimo junto al mar. En el Teatro Paseo de la Velada de La Línea, esta noche a las 10 tenemos una cita para los que gustamos del flamenco con el bailaor David Morales, al que entrevistábamos ayer, presentando su espectáculo Cuarto de Cabales. La esencia más genuina, más auténtica, más pura del flamenco más clásico. Además va a estar Salvador Andrade, nuestro gran maestro. Una noche emocionante y con mucho duende. Y en la Plaza Encarnación Sánchez de Torreguadiaro, en San Roque, tenemos cine al aire libre, con la proyección de Trolls, la tercera parte de Trolls, a las 10. Para toda la familia. Y más cine en Tarifa. Verano en Tarifa, que arrancla su ciclo de cine con Gru 4, mi villano favorito, en la Plaza de Toros. Y en Castellar también tenemos la diversión en esta tarde-noche con una jornada dedicada a los juegos populares, pensados, eso sí, para niños, jóvenes y mayores que queramos compartir juegos absolutamente entrañables.
¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente. Clínica Dental Yari.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlink. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento San Roque.
En segundos serán las 2 menos 10. Momento de decirnos adiós con la manita, mandarte un abrazo, darte las gracias. Y la promesa, mañana aparecemos otra vez. Disfruta mucho, cuídate. ¡Mua!
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.